Hemos tenido reclamos en lo que fue el mes de enero, sobre todo febrero, lo que son las asignaciones familiares, uh-huh. que esto incluye la asignación universal por hijo, que es para aquellos chicos cuyos padres no tienen un trabajo registrado.
Sí.
Y tenemos también la asignación familiar que cobran los trabajadores en relación de dependencia. Bueno, ¿qué pasó? Tuvimos varios reclamos en lo que son las asignaciones familiares, que serían las asignaciones que cobran los trabajadores en relación de dependencia. ¿Por qué? Porque en diciembre el tope, o sea, se toma el ingreso familiar conjunto para poder, o para ver si corresponde o no, la asignación familiar para ese trabajador. Uh-huh. En el mes de diciembre habían quedado desactualizado el monto del ingreso familiar en su conjunto, era de 150 mil pesos. Quedó totalmente desactualizado, por lo tanto, pasó que durante un par de meses no cobraron la asignación familiar. Uh-huh. Ahora, a partir de marzo, se actualizó y el monto para evaluar si corresponde o no a la asignación familiar es de 405 mil pesos. Claro. O sea que de manera automática los trabajadores que no estuvieron en los últimos dos meses percibiendo el salario familiar, lo van a volver a percibir.
¿Es retroactivo?
No.
Lo que perdieron, perdieron.
Lo que no cobraron, no
lo
cobraron.
O sea, en verano no hubo asignación, no pudieron mantener a sus hijos.
Para los trabajadores en relación de dependencia no hubo asignación. Uh-huh. Para los beneficiarios de asignación universal por hijo, sí.
Eso se actualizó antes.
Eso no tiene tope.
Ah, no tiene tope.
No tiene tope. Claro. Y lo que van a tener ambas, o sea, la asignación familiar y la asignación universal por hijo, es una actualización ahora en el mes de marzo. Uh-huh. Los trabajadores en relación de dependencia lo van a percibir. Sin más, o sea, sin ningún inconveniente.
Sí.
Recordemos que los beneficiarios de asignación universal por hijo perciben el 80% del monto de la asignación. El 20% restante lo cobran una vez que hayan presentado la libreta. Esa libreta que acredita que los chicos están yendo a la escuela, que los chicos tienen las vacunas al día y que tienen los controles médicos. Uh-huh. ¿Qué pasa? También tuvimos reclamos de beneficiarios de asignación universal por hijo que dejaron de cobrarla. ¿Qué pasó? En todos los casos que fueron, uh-huh. No habían presentado la libreta al 31 de diciembre de 2022. Mm. Si no presentaron la libreta, la asignación se corta porque es un requisito, o sea, es un beneficio, pero con una carga.
Eso se hace en ANSES.
En ANSES se presenta. Bien. Entonces, bueno, en esos casos le sacamos el turno para que pueda presentar la libreta y regularizar la situación. No va a cobrar el 20% retroactivo del 2022 porque tu voz. Su tiempo para presentarlo y no lo presentó. Uh-huh. Pero por lo menos para que poder restablecer el beneficio.
O sea que se puede recuperar.
Puede restablecer el beneficio, reactivar el beneficio, por supuesto, siempre y cuando se presenten y cumpla con las vacunas, el control médico y la escolaridad.
¿Y se hace cada cuánto esa presentación?
Una vez al año.
Ah, una sola vez al año. Bien.
Después tenemos ahora en el mes de marzo, que ya que hablamos de esto lo comento, uh-huh. la ayuda escolar anual. Aquellos que hayan presentado la escolaridad, la libreta escolar en el 2022 para sus hijos entre 4 y 17 años, lo van a cobrar de manera automática. Si los chicos hasta el año pasado estuvieron yendo a la escuela, marzo ya cobran la escolaridad, que es de 9.600 pesos para todos por igual, trabajadores en relación de dependencia y beneficiarios de AUH. ¿Qué tienen que hacer, pero como carga? Durante este año y hasta el 31 de diciembre, presentar la libreta. Los trabajadores en relación de dependencia también la tienen que presentar. No presentan la libreta, pero presentan el formulario de que están asistiendo al establecimiento educativo a sus hijos.
Uh-huh. Como una declaración jurada, algo por el estilo.
Sí, en realidad se los firma el establecimiento educativo al que asisten y lo presentan en ANSES. Bien. Tienen tiempo todos, tanto los beneficiarios de AUH que reciben la escolaridad como los trabajadores en relación de dependencia que cobran la escolaridad, tienen tiempo hasta el 31 de diciembre. Quienes lo vayan a cobrar por primera vez, sí, no lo van a cobrar. Por ejemplo, si tengo un chiquito que inicia recién este año en la escuela, primero tengo que acudir al establecimiento, que me firmen la escolaridad y luego llevarla a ANSES para empezar a cobrarla.
Claro.
Pero quienes ya desde el año pasado vienen cursando y habían presentado su certificado escolar, este año en marzo lo cobran automáticamente. Uh-huh. Si no presentan la escolaridad, se le va a quitar el beneficio.
Tienen hasta
el 31 de diciembre.
Claro. Bien.
No sé si más o menos.
Sí, ha quedado clarísimo. Obviamente siempre hay una obligación por parte del beneficiario, porque si no, obviamente habría mucha vivada, sí. ¿No? Y aparte tampoco es que... bueno, ¿puede haber alguien que la pierda por cambiar su situación también
económica? Sí, también. Nosotros, por ejemplo, tuvimos una consulta, un reclamo hace poco, una mamá que vino a plantear que le habían cortado la asignación universal por hijo. Uh-huh. Pero lo que vimos es que el papá se jubiló, entonces pasa a cobrar el salario familiar, que es lo mismo en monto. Sí pierde, por ejemplo, el beneficio de la tarjeta alimentar, porque tiene un papá que ya tiene una prestación social. Claro. La asignación familiar, la AUH se convierte en asignación familiar que le va a venir liquidada en la jubilación. Lo que no va a cobrar más es la tarjeta alimentar. Claro. La mamá nos decía, pero la nena vive conmigo. Claro, pero sigue siendo hija de ese papá y
está,
de la mamá.
Digamos, eso está automáticamente en el sistema.
Claro, exactamente. Entonces, por esa razón que se modifican a veces el estado de situación. Si bien estos temas son propiamente de ANSES, ¿qué pasó? Nosotros cuando iniciamos la defensoría, cuando abrimos los 10 días, sucedió lo de la pandemia, y empezamos a hacer tantos trámites de ANSES que un poco nos quedamos con eso de... por lo menos el asesoramiento. Por eso yo lo comento, más allá que no es un tema... Sí, asesoramiento en la defensoría se brinda en general. Pero bueno, después si hay que hacer un trámite, nosotros por ahí lo que hacemos es un poco facilitarle a la gente que no espere un turno, a lo mejor 2 meses, para que le digan algo que se lo podemos informar nosotros, como era el caso de esta señora. Después si hay que hacer un trámite, es la oficina de ANSES propiamente dicha, que le sacamos muchas veces el turno y demás.
También, sí, porque sacarlo online es todo un trámite, ¿no?
Sí, también.
A veces se dejan esperando, y bueno, muchas personas tampoco tienen acceso a internet para realizarlo.
Sí, exactamente. Y nosotros tenemos muy buena relación igualmente con la gente de ANSES, sobre todo con la jefa, cuando hay cuestiones urgentes, vemos de cómo resolverlo sin que espere tanto y demás. Así que por eso trabajamos con algunas temáticas y traje esto a colación.
Bien. Bueno, la idea es justamente, reiteramos, ¿no? Como decíamos la otra semana, que la gente sepa ante qué situaciones puede acudir, ante qué situaciones ustedes los pueden asesorar, más allá de que no sea propiamente su labor, pero sí se han volcado mucho al asesoramiento, como bien decías, para que se los pueda orientar, que encuentren un lugar donde se los pueda orientar, porque muchas veces nos llegan mensajes, reclamos, como esta señora, por ejemplo, ¿no? Que nos manda a nosotros desesperada porque no sabe a dónde acudir, de hecho porque no tenemos oficina al público, ¿no? Aquí de Telecom, entonces, claro, uno no puede ir, como en otros tipos de servicios, a reclamar directamente al prestador. Bueno, en este caso puede asistir entonces a la Defensoría, como le decíamos, y lo mismo cuando necesitan así algún dato más de tenor orientativo, digamos, antes de ir a sacar un turno y tener que esperar y demás. Ahí no hay turno que valga, digamos. Pueden ir y directamente van a ser atendidos.
Sí, la idea un poco es eso, que haya un lugar... Por ahí nos pasaba mucho con la gente que se acercaba, que nos preguntaba, no, fui a tal lado, me mandaron al otro lado, fui hacia otro lado, me mandaron... Y a lo mejor llegaba a la Defensoría, entonces nosotros, antes de decirle, mirá, me parece que tiene que ir allá, no. Claro. Primero consultábamos, a ver, llamábamos al lugar, esto ustedes lo tramitan, qué tiene que llevar, como se busca facilitarle un poco la vida a los vecinos y vecinas con determinados trámites que a veces resultan engorrosos o con cuestiones que a veces no saben a dónde tienen que dirigirse.
Claro. Bueno, ya en algún momento me va a surgir alguna duda mía específica, ¿no? Por ejemplo, respecto de Telecom, ahí justo nos llegaba también un mensaje hace un par de días, me había quedado en el tintero, respecto de cortar el servicio, ya que estamos hablando de Telecom, es bastante difícil, ¿no? Cortar el servicio, por ejemplo, de internet, que, bueno, ahora ya pasó de diferentes... nombres a llamarse, ya no sabemos cómo se llama. Todo esto forma parte de una sola empresa ahora, personal.
Sí, Flow Personal Telecom.
Claro. Y a veces se hace engorroso esto de... ¿Ahí también se puede pedir asesoramiento respecto de ese servicio?
Sí, en realidad nosotros lo podemos asesorar, pero tenemos a 20 metros la Oficina de Información Municipal, la Oficina Municipal de Información al Consumidor, también. Que en lo que es ahí Reclamos Telecom funciona muy bien. Sí. Yo recuerdo algunas consultas que tuvimos en el momento de la pandemia que estaba cerrado el municipio. Entonces, bueno, tratábamos de asesorarlo. Por ejemplo, algunas veces se les dificultaba hacer el dar la baja del servicio.
Claro.
Y lo pudimos hacer por internet.
Bien.
Y si no, muchas veces lo que pasa es que se reclama eso en OMIC, que es justamente, estoy llamando, me pasan, sí, cuando me atiende alguien, me pasan a otro operador y nadie me toma la baja del servicio y hace 10 días que quiero dar la baja del servicio. Como
y uno
menos.
Tiene que seguir pagando.
Claro, exactamente. Entonces, en ese caso, yo les sugiero que se acerquen con una factura uh-huh. a completar el formulario en OMIC, que sinceramente funciona muy bien esa oficina en Casilda y van a poder canalizar su inquietud.
Buenísimo, le mandamos un saludo a Marisabel entonces también, ya que estamos, que es muy amable también, por supuesto, al igual que ustedes, ¿no? Bueno, nos vamos despidiendo de este micro hasta dentro de 15 días, ¿no? Ahora lo vamos a hacer así.
Dale.
Dentro de 15 días nos volvemos a encontrar, capaz el día que habíamos estipulado, martes, o depende cómo se dé la semana. Vamos a ser flexibles, estamos...
Dale, vamos a tratar de organizarnos.
Vamos a tratar de... Y bueno, a veces se complica porque además, bueno, se dieron comienzos de clases tardíos, claro. y bueno, cuestiones que hay que atender. Estamos abiertos, tenemos tiempo. La idea es que la pasemos bien en la tarde y que podamos cumplir con todos. Por eso no queríamos dejar el micro para otra semana, ¿no? Así que por eso cumplimos en esta. Muchísimas gracias, Georgina. Y nos reencontramos dentro de 15 días.
Dale, muchísimas gracias a vos y bueno, muchas felicidades también.
Gracias a todos. Bueno, y estén atentos a que pueden asistir a la oficina. Recordemos los horarios por las dudas.
De lunes a viernes de 8:30 a 13 horas y el teléfono es 1556-3716. Es la Galería Casilda, el local 12.
Perfecto, todo listo y dicho. Ahora sí nos vamos a ir a una pausa y enseguida ya las noticias en la voz de Lourdes, cumpleañera del día de hoy. ¡Feliz cumpleaños!